Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Primera La Mexicana? Alejandro Argamasilla y Mauricio Dueñas. Pues se nos acabó la temporada 22-23 en la Premier League. Al fin se decidió el tema del descenso, el tema de conference. Mucho que platicar porque, bueno, como siempre, los Final Day de la Premier son muy emocionantes y el de ayer no nos falló. Te saludo, mi Arga. ¿Qué te pareció este cierre de Premier League?
Hola, Mau. Buenas. Bien, emocionante. Tenemos varios equipos en diferentes posiciones. Muchos de nuestros pronósticos quedaron como lo habíamos pensado. Y sin duda fue una temporada con muchas altas y bajas, con jugadores que nos apasionaron, jugadores que decepcionaron, muchos cambios, nuevos fichajes, pero sin duda una temporada que se queda para el recuerdo. Y a ver lo que nos depara la siguiente temporada. Al final, sabemos que esta es la Premier League, que es la mejor liga del mundo. Y otra vez, y otro año nos deja sin decepcionar.
Sí, totalmente. O sea, muchos buenos partidos, inclusive partidos donde ya no se jugaba nada, como fue el caso del Southampton-Liverpool, un 4-4, despedidas de muchos jugadores, como fue Bobby, James Milner, y bueno, ya se vienen nuevos proyectos como el del Chelsea con Pochettino, todavía hay dos equipos ingleses con finales europeas, entonces vamos a platicar de eso y mucho más. Y bueno, hay que empezar con el descenso. Al final nuestro pronóstico, como dijiste, Arga, se hizo. Se fueron Foxes y el Leeds. Los Foxes y el Leeds. Bueno, primero empecemos con el Leeds United. Un partido que empezaron perdiendo muy temprano ante el Tottenham. Ya hablaremos del fracaso rotundo de los Spurs, para no variar. Desde el minuto 2 lo ganaba el cuadro londinense. Realmente nunca se vio por dónde el equipo de Leeds pudiera sacar a flote el barco. Nada más Jack Harrison metió gol al 67. Victoria 4-1 del conjunto del Tottenham. Mal este Leeds, ¿no? O sea, como que después de que se fue Bielsa ya el proyecto no cuajó, se ficharon a muchos jugadores, gran parte de ellos estadounidenses, y nada más, pues no fue lo mismo, ¿no?
Así es, Mau. Desde que se fueron jugadores claves, como lo fue el mismo Calvin Phillips, entre otros, es un equipo que sin duda tenía un proyecto bastante apasionante unas temporadas atrás, con el mismo Marcelo Bielsa, como comentas, y es esta temporada que se van de Premier, se nos retiran de esta hermosa liga, y sin ninguna duda era un equipo que, bueno, como comenté, la misma baja también de Rafinha, jugadores que eran clave para este equipo, que mantenían este equipo siempre media tabla hacia arriba, era muy raro verlos abajo, y desde que se fue Marcelo y estos jugadores que comentamos, es un equipo que ha ido decayendo poco a poco. Desgraciadamente, como ya comento, pues se nos va de la Premier League. Yo creo que va a ser un equipo que lo vamos a ver pronto otra vez, pero es cuestión de que vuelvan a agarrar un proyecto interesante, que vuelvan a salir estos jugadores que brinda a veces equipos así como el Leeds. Y la temporada sí decepciona, la verdad es que sí decepciona, pero yo creo que si agarran un buen proyecto, buenos jugadores, un entrenador que traiga un proyecto a futuro, yo creo que el Leeds puede ascender rápidamente para la siguiente temporada. Y por qué no ser un Brentford esta temporada, un Fulham, que vuelven a estar ahí en puestos en el 10, 9, que están tranquilos. Y ya veremos qué le depara a este Leeds.
Sí, era prácticamente una muerte anunciada, ¿no? De que está Marcelo Bielsa, llega March, y no se vio muy claro. Al principio empezó bien, incluso salvó de forma agónica al equipo en cancha del Brentford, si no mal recuerdo, con un gol tardío de Jack Harrison la temporada pasada. Pero esta temporada nunca se vio mucha. Pues ese Leeds que estábamos acostumbrados, inclusive el que cerró la campaña anterior sin Marcelo Bielsa, porque como bien dices, Rafinha no está, jugador clave, pero tienes a Liam Cooper, a Rodrigo, a Jack Harrison, que fueron Luke Ayling, jugadores que fueron parte importante de este proyecto, pero que ya después, tras la salida del director deportivo también, de Víctor Horta y demás, pues como que se perdió un poco la esencia de lo que trajo acá al equipo. De el dueño es estadounidense y le dio por manejar el club de forma diferente. Se optó por Sam Allardyce, que bueno, es bueno en este tipo de circunstancias de salvar equipos, pero en esta ocasión, como pasó con el West Bromwich hace dos temporadas, pues no, como que no era lo idóneo. Sentó a Meslier, ya Joel Robles, que es un grandísimo portero, fue el que terminó como titular. Y sí, para mí queda mucho de ver este Leeds United. Se le fueron piezas claves, pero más que nada las formas, ¿no? Hay formas que veníamos acostumbrados a ver y en esta ocasión no se pudieron mantener. Fueron tres temporadas en Premier League, un club inglés típico de toda la vida, con cierta rivalidad con el Manchester United. Y como dices, esperamos verlo pronto. Esos equipos que dan gusto, que en su momento jugaron Champions League, que estaban en lo más alto, y ahora otra vez les toca estar en Championship, ¿no? Y pasando a otro equipo descendido, y este sí, impresionante, nadie se lo hubiera esperado a principio de temporada, Arga, el Leicester City, que pierde la categoría 7 años después de haber conseguido la Premier League. Los Foxes perdieron 2-1 ante el West Ham, pero no les alcanzó debido a que el Everton, ya platicaremos de eso, venció al Bournemouth. Qué pena por los Foxes, ¿no?
Así es, Mau. Es un equipo que yo creo que en ese 2016. Esa temporada que se ganó el corazón de muchos aficionados a esta liga, que nos brindó jugadorazos como Kanté, Harry Maguire, Mahrez, y que sin duda esta temporada nos dio una decepción durísima. Después de que sale Schmeichel a la liga francesa, es un equipo que sabíamos que Schmeichel era una pieza clave en esa portería, en ese equipo, un rasgo de liderazgo que claramente tenía el portero, pero jamás me imaginé que iba a ser un golpe tan duro para este equipo. Al final tiene jugadores muy muy buenos, como es el mismo Barnes, Maddison, Jamie Vardy, Soyuncu, Tielemans, Ndidi. Son jugadores que muchos equipos del Big Six buscan, y desgraciadamente es un equipo que yo creo que lo van a desarmar totalmente. Este verano yo creo que ya sonaba el mismo Maddison para el Newcastle. Creo que es un equipo que muy pocas estrellas se van a quedar. El mismo Ndidi, Tielemans, Barnes, yo creo que van a ser jugadores que se van a ir. Y este sí es un equipo que la verdad me preocupa mucho su futuro, porque como comento, es todas sus estrellas yo creo que van a buscar otros equipos, porque creo que va a ser muy difícil verlos en Championship. Y desgraciadamente es preocupante lo que le queda a este equipo, porque sin duda tiene una afición muy grande, tiene jugadores muy buenos, pero una temporada que sin duda dejó mucho que desear, mucho que deber, y que pocas bajas o bajas tan significantes como la fue la de Kasper Schmeichel dejaron a este equipo sin Premier League y otra vez en Championship después de ya varios años.
Una caída impresionante. Jugaron Champions League, llegaron a cuartos de final perdiendo, sí, contra el Atlético de Madrid. La edición en la que el Atlético de Madrid pierde en Milán, ganándole al Sevilla, un club europeo de mucha tradición. Ganan la FA Cup hace dos temporadas, y ahí me acuerdo que se hablaba mucho de si ya había que incluirlo en el Big Six, ¿no? Así, o sea, es, ya estaba ahí ese tema. Y como dices, son jugadores que están para equipos top de Premier League. El mismo Maddison y Garnacho, que pues, el nigeriano la temporada anterior tuvo unos números aceptables. Harvey Barnes, Yuri Tielemans está para jugar casi casi donde me digas, ¿eh? O sea, el centrocampista belga tiene una finura espectacular. Y bueno, a lo que apuntas de Schmeichel me parece muy importante, porque rotan entre Iversen y Ward, y nunca se sintió esa seguridad ni cerca de lo que te daba el danés. Entonces me sorprende muchísimo, inclusive jugaron Europa League, Conference League, Champions, como comenté. Entonces no la vi venir, y más con un técnico como Rodgers, que se la sabe de todas, después Dean Smith, que hizo un relativo buen trabajo en el Aston Villa, pero ya las últimas jornadas era de que no creo que desciendan y perdían. No creo que desciendan, se van a terminar salvando y perdían. Y bueno, al final esperemos que esa desarmada de equipo no termine por dejarlos mucho tiempo en Championship. Porque sí es de esos equipos que al final daba gusto, ¿no? Esos equipos que no te pueden caer mal después de la bonita historia que tuvieron. Pero es yo estoy muy decepcionado. El mismo Jamie Vardy, el bajón que dio esta campaña fue alarmante. Y sí es algo anunciado también, prácticamente. Y esa rivalidad que tenían con el Nottingham Forest. El Forest, ¿cuántos años en Championship suben y a la primera el Leicester baja? Entonces, pues bueno, un verdadero fracaso. Y bueno, ya sabíamos que el Southampton ya había descendido. Y el primer salvado que aparece en la tabla, el Everton de Sean Dyche. Qué entrenador, qué espectáculo, esa manera de aferrarse al cero. 37% de posesión para los Toffees, que siguen un año más en el tope de ligas de Inglaterra. Abdoulaye Doucouré anotó el único gol del partido. ¿Qué decir de Sean Dyche, no, Arga? Un técnico especialista en esto.
Es un técnico que sin duda, ¿qué se puede decir? O sea, salvo a este Everton de una temporada también muy dura. Sabemos que el mismo Everton la temporada pasada había hecho algunos fichajes bastante interesantes, como lo fue el mismo Donny van de Beek, Dele Alli. Son jugadores que sin duda no son superestrellas de la Premier League, pero son jugadores que te pueden dar soluciones a veces en alguno que otro partido. Y esta temporada el Everton en la salida de Ancelotti sin duda deja con un entrenador como Lampard, que Lampard luego va al Chelsea. O sea, fue una temporada con muchos cambios para este Everton, y llega este entrenador que nos encanta mucho, que sin duda hace un trabajo espectacular, que su única misión o la misión primeriza que tenía era dejar a este Everton en Premier League, y lo hace. Entonces esperemos que la siguiente temporada sea otra cosa para el Everton, porque sabemos que es un club totalmente histórico aquí en Inglaterra. Pero sí, o sea, un trabajo espectacular, y se aferraron a ese puesto número 17 a pocos puntos de descender, pero me alegro que se hayan quedado, y felicidades a los fans del Everton.
Sí, y es un club típico, ¿no? O sea, hay el derbi de Liverpool, los años que tienen en Premier League, inclusive desde los 50 no pisan la segunda división inglesa. Entonces da gusto, pero sí tienen que gestionar las decisiones deportivas de mejor forma, porque llegó un momento que hubo una temporada hace unos años que fue un despilfarradero de dinero. Y al final la inversión se perdió. Van a estrenar estadio. Esperemos eso ayude un poco. Porque ya estas últimas dos temporadas, también la anterior, al filo se salvaron en un partidazo contra el Crystal Palace, no mal recuerdo. Ahí algún gol de Calvert-Lewin en los últimos minutos. Pero bueno, Jerry Mina se va. El colombiano, el surgido en Deportivo Pasto, no continuará en el cuadro de los Toffees, y sí es un equipo que tiene un plantel para no batallar, o sea, no para estar en Europa ni mucho menos, pero sí para andar más con calma. Jordan Pickford es un porterazo, es a cierto punto mucho para este Everton, para la situación actual, y bueno, se queda, veremos qué decisiones se toman, si sigue Sean Dyche, si vienen fichajes importantes, pero sí le vendría bien al Everton, para que ya no sufra más como han sido estas últimas dos temporadas. Y bueno, ¿qué te parece, Arga, si pasamos a Conference League? Ya después repasamos la situación de cada equipo. Se jugaban tres equipos, un puesto: Aston Villa, Tottenham y Brentford. El Brentford enfrentó al Manchester City. Los Bees, con la ausencia, ya sabemos, de Ivan Toney por tema de apuestas, ganaron 1-0 al campeón de Inglaterra. Después el Tottenham, como ya lo hemos comentado, venció al Leeds United. Y finalmente el Aston Villa de Unai Emery, que estoy encantado con el trabajo del español, ganó 2-1 ante el Brighton. Si quieres, platicamos de los tres, pero me gustaría empezar con el Tottenham. Tremendo fracaso, ¿no? Harry Kane sigue sacando goles no sé de dónde. Fueron 30 goles para la estrella de los Spurs. Y bueno, qué decir, ¿no? Levy trae un relajo total. Y es la primera vez que el Tottenham no jugará Europa desde la temporada 2009-2010. Fracasó totote, ¿no?
Ese dato es muy bueno, Mau, porque sin duda es un equipo que está acostumbrado siempre a estar en estos puestos europeos, a veces en Champions, Europa League. Y sin duda es un fracaso porque no por el hecho de que quedes en ese puesto, sino por los equipos que te superan. Porque mínimo por plantilla, yo creo que es superior al Aston Villa y puede ser superior también al Brighton. Tiene jugadores como son el mismo Harry Kane, que suena para el Real Madrid. Son jugadores que son superestrellas mundiales. Y el hecho de perder esta oportunidad de estar en Conference esta vez, sí deja un muy mal sabor de boca. Al final es un equipo totalmente histórico, que sin duda ha sido ese equipo que se le ha burlado mucho por los títulos que tiene muy pocos títulos, casi ninguno. Pero al final es un equipo que creo que tiene para más y creo que pudo haber dado mucho más. El Tottenham nos dejó, pues no sé tú cómo lo veas, se puede decir que fue un poco de decepción, porque en las últimas jornadas, cuando te jugabas todo, es cuando el Tottenham dejó ir esos puestos. Y al final es lo que toca, o sea, al final es muy importante valorar la temporada de este equipo. Los Spurs nos dejaron, ¿cómo decirlo sin sonar mal? O sea, dejaron a sus aficionados, puede decir, tirados, porque si tú me dices que el Brighton, el Aston Villa tienen, o el mismo Newcastle, tienen mejor equipo que el Tottenham, es algo totalmente erróneo para mí, mismo en mi opinión. No sé qué opinas tú de eso de las plantillas.
No, sobre todo que coincido contigo en eso, y para mí, antes de empezar la temporada, no había podcast, pero yo daba al Tottenham como posible hasta campeón, ¿eh? O sea, teniendo a Conte, ya teniendo la plantilla, haciendo pretemporada y demás, sí lo daba como mínimo top 4, mínimo. Y si le agregas lo de la plantilla, tuvimos a un Heung-min Son que no fue lo de la temporada pasada, a un Hugo Lloris que al final tuvo que ser hasta separado después del partido de Newcastle, el Cuti Romero ahí con de repente indisciplinas, Højbjerg no fue el mismo. Entonces sí se tiene que hacer una limpia importante si quieren aspirar a algo, pues sí, a regresar a Champions o a puestos europeos, que eso es a lo que nos tienen acostumbrados. A Kane se le acaba el contrato la próxima temporada. Si quieren sacar dinero por él, tendrán que venderlo prácticamente esta campaña. En el Real Madrid me caería muy bien. Este es un jugadorazo. Lucas Moura hizo un golazo. El cuarto, un golazazazo. Si no lo han visto, váyanlo a ver. Pero sí es en cuanto a plantilla, lo que comentas, sí, mejor que el Newcastle, mejor que el Brighton, mejor que el Aston Villa, que el Brentford, bueno, años luz. Pero yo sí, sí, o sea, ya no me sorprende por el club que es, por la esencia, pero sí tienen que hacer algo si quieren aspirar a algo más, ¿no? O sea, no puedes quedarte con los brazos cruzados a ver a qué técnico traen. Eso es importante. Pero bueno, este Tottenham nada más no va para más. ¿Tú qué esperabas de los Spurs a principio de temporada?
Es que como tú comentas, tiene plantilla, la plantilla y los jugadores que tienen. Yo creo que, por ejemplo, tú lo que dices que la temporada, o sea, que a principio de temporada dabas como hasta campeón a los Spurs, era por el buen nivel que traían jugadores como Højbjerg. O sea, son jugadores que sin duda esta temporada dieron un cambio drástico para mal comparado a la temporada pasada. Y entonces yo por esa misma razón estoy, o sea, creo tu... Y hubiera, en ese momento puede ser que hubiera apoyado tu opinión, porque sin duda eran jugadores que decías, si esta temporada lo hicieron muy bien y ya se conocen, es un gran proyecto para la siguiente temporada. Traían un entrenador que, bueno, sabemos lo que es Conte, lo que ha hecho en la Premier League. Entonces, apuntaba todo para que fuera una temporada, tal vez no campeón, pero mínimo si entran en Champions. Y se quedan sin puestos europeos después de más de 10 años, como tú mismo lo comentas. Entonces, sin duda es un fracaso. O sea, yo a principio de temporada me acuerdo, hablaba mucho de la compra, o sea, cuando se quedaron ya con el Cuti Romero, que eran jugadores que decías, con este equipo podemos aspirar a mucho. El mismo Cuti Romero queda campeón con Argentina, o sea, plantilla para quedar en Europa tienen. Y en ese momento, ni hablar, o sea, con la subida que tenían muchos jugadores. Desgraciadamente sí, como tú comentas, fue una decepción, fue una temporada bastante dura para los Spurs. Y veremos qué hacen en este mercado de fichaje. Creo que es una temporada, digo, creo que va a ser un mercado movido para los Spurs, con la misma salida de Harry Kane, el 9 que puedan buscar. Me acuerdo también la llegada de Richarlison, es otro jugador que puede ser que también te hubiera dado un plus al decir que estos Spurs podían quedar campeones. Entonces, plantilla y jugadores para quedar campeones tenían. Obviamente tienen una plantilla un poco corta, pero es casi inaceptable o muy difícil de creer que a principio de temporada me digas que esos Spurs no iban a quedar ni siquiera en puestos europeos.
Sí, sin duda. Por ahí positivo lo de Pedro Porro. El mismo Bissouma que llegó del Brighton, se esperaba mucho más de él. Y un momento que para mí es parteaguas en la temporada y que ya será el bajón más pronunciado es la lesión de Betancourt, del argentino. Sí. A partir de ahí ya el Tottenham sí no volvió a ser lo mismo ni cerca. Y sí se tienen que reforzar. Se tienen que reforzar a ver si sale Kane. Tienen que traer un portero. Sí, mucho trabajo que hacer, como siempre. Porque ya deja tú los títulos, que desde 2008 no levantan un solo título. Ya nos estamos haciendo a la idea que Europa va a ser un super logro, ¿no? El Tottenham está para otras cosas, o no. Pero lo que vamos a ver en lo más alto y peleando en puestos europeos. Y un paréntesis antes de pasar al Aston Villa. El Brentford, qué proyectazo, ¿no? Qué gran forma de con poco hacer mucho, de fichar con ese Moneyball que ya sabemos que se practica en este cuadro de los Bees. Una fortaleza como local. Ethan Pinnock metió el gol para vencer al Manchester City. El jamaicano renovó contrato hasta 2027, si no mal recuerdo. Y el equipo de Thomas Frank se quedó a nada de estar en Conference, ¿eh? ¿Cómo ves a estos Bees, que fueron 2 puntos únicamente los que evitaron que estuvieran en competencias europeas?
Como tú mismo lo dices, Mau, es un proyectazo. Es un equipo que sin su jugador estrella o uno de sus jugadores estrellas, como es Ivan Toney, estuvieron a punto de entrar a Europa. Desgraciadamente, Toney toma una mala decisión, que es algo ya externo a lo que se puede decir el club, porque se mete en tema de apuestas. Pero es impresionante que ni siquiera el mismo Toney creía en su equipo. O sea, no sé si escuchaste, pero Ivan Toney apostó muchísimas veces en contra del Brentford. Sí. Y veo, o sea, quedan en un puesto bastante aceptable, muy bueno, con un proyecto muy interesante. Y yo creo que ojalá sea ese equipo que la siguiente temporada puede ser un Newcastle o algo así, que esté peleando en puestos europeos, porque ya lo hizo esta temporada y creo que si mantienen este mismo nivel y este mismo proyecto, la siguiente temporada, ¿por qué no hablar de Conference League o Europa League? Entonces, nada, o sea, que se muevan bien este verano. Sabemos que es un equipo que se mueve más que a lo loco interesante. Entonces, ya veremos qué le depara a los Bees la siguiente temporada. Pero sin duda, una temporada muy buena y con un proyecto muy ilusionante.
Sí, sin duda. O sea, jugadores nada de renombre. David Raya, que cumpliendo con muchas porterías imbatidas. También buen trabajo de la defensa, esa línea de tres. Con Pinnock, con Ben Mee, Rico Henry en un lado, Aaron Hickey en el otro. En fin, una fortaleza también, destacaría eso. Y bueno, como dices, ojalá por ahí se les dé estar en Europa, por ahí un conference, pelear a alguna copa, una Carabao Cup, algo así. Porque es un equipo que también cae bien, ¿sabes? O sea, no se puede caer mal. Y pasamos al Aston Villa, que los Villans finalmente regresan a Europa, un equipo grande en Inglaterra, equipo que tiene tradición europea, ganado inclusive la Champions League. Venció 2-1 al Brighton, goles de Ollie Watkins y de Douglas Luiz. Por el Brighton lo hizo Dennis Sundab. ¿Qué forma de cambiar la cara a estos Villans por parte de Unai Emery? Agarró un equipo prácticamente en puestos de descenso y lo mete en conference. Se me hace Emery el tipo de entrenador para este tipo de equipos, ¿no? Que no están para mucho, pero saca mucho de este tipo de planteles. Pasó con el Villarreal metiéndolo a semis de Champions. Entonces, sin duda, un título europeo como la Conference caería muy bien en Birmingham. ¿Cómo ves a los Villans? ¿Cómo los viste? Igual una fortaleza como local es muy, muy importante.
El proyecto de los Villans es uno de los que más me ilusiona. Y te voy a decir, mira, yo creo que lo que hace que este equipo esté en puestos europeos, aparte del entrenador, es la unión como equipo que tienen. Creo que el mercado pasado de fichajes ficharon jugadores bastante interesantes. Desgraciadamente hubieron jugadores como Roberto Carlos, volvió el defensa del Sevilla. Pero bueno, que se acabó lesionando, creo, 9 meses o algo así.
Este man, Diego Carlos.
Roberto Carlos. Son jugadores que al final acaban fichando, que eran jugadores muy interesantes. Vimos que empezaron la temporada con un entrenador diferente, un entrenador que llegaba a ilusionar mucho a este equipo. Desgraciadamente no lo hizo de la manera que querían, los dejó en un momento muy difícil y para eso llegó Emery, ¿no? Llegó Emery, un entrenador que conoce esta liga, que ya estuvo en su momento en el Arsenal, como tú mismo comentas, al Villarreal lo llevó a semifinales de Champions, ganándole al Bayern Múnich, con el mismo Paris Saint-Germain. Entonces es un entrenador que conoce a los equipos grandes. Y yo, más que enfocarme en esta temporada, estoy muy ilusionado qué pueden hacer la siguiente temporada. Ya mismo veíamos que ya estaban a punto de llevarse a más que un jugador, a un directivo, que es Matteo Alemany del Barcelona. Yo como fan del Barcelona les puedo decir que en tema fichajes es alguien espectacular. Desgraciadamente se acaba quedando el Barcelona ya por temas externos, pero Unai Emery está buscando jugadores muy interesantes, el mismo Ferran Torres, Marco Asensio, sonaba también Pau Torres. Entonces son jugadores que sin duda ilusionan, creo que pueden venirle muy bien a este equipo. Y si hacen un gran mercado de fichajes, fichan inteligente y ven lo que necesitan, pues se podrían tomar como serios candidatos para la siguiente temporada ganar la Conference.
Sí, o sea, tienes a un portero campeón del mundo, que por más que la verdad no me cae, es una jerarquía bajo los tres palos muy importante. Tienes a Lucas Digne y a Alex Moreno también, que cuando jugaba el Español, muchas porterías imbatidas. A Mari Cash, que sabemos que por esa banda derecha ya se adueñó de ella hace años. Tyron Mings, que es en la central un guerrerazo. Tienes a Jacob Ramsey, que es un buen proyecto. John McGinn, que esta última temporada, no esta, la anterior, se había perdido un poco y Emery lo vuelve a recuperar. El escocés tuvo un final de campaña muy bueno. Leon Bailey también aportando asistencias, de vez en cuando goles, y teniendo la figura de Oli Watkins arriba, ¿no? Que hace 15 goles en esta Premier League, una buena cifra, tomando en cuenta pues el plantel, los compañeros que tiene. O sea, no es sin duda un equipo que esté arriba y más con Emery, que es más conservador a veces y demás. Pero yo sí creo que este Aston Villa, yo siendo, si fuera del Aston Villa, estaría tranquilo, ilusionado de que pueden venir buenas cosas. Emery, lo sabemos que también a largo plazo no es tan redituable, o sea, como que el proyecto se termina cansando, pero un especialista de ganar Europa League, ya lo vimos con el Sevilla, por ejemplo. Entonces sí, sin duda, haciendo un buen mercado de fichajes, sin duda pueden ser contendientes para ganar Conference League. Y bueno, pasando a, vamos a hacer un paréntesis para hablar de Liverpool-Southampton, sobre todo por la despedida de Bobby Firmino y de James Milner. Milner, y no sé si es oficial todavía, pero se decía que iba al Brighton, y Bobby Firmino está ahí volando, y se habló de un interés del Real Madrid. Dos jugadores históricos, ¿no? Por un lado, Bobby siempre será recordado por ese tridente junto a Salah y Mané. Y James Milner, no sé qué opines tú, Arga, pero esos jugadores que al final hicieron que el éxito de Liverpool fuera, ¿sabes? Lo podías poner por todo el campo y te cumplía un guerrerazo. Y bueno, ¿qué opinión tienes de estos dos históricos?
Mira, la parte de Firmino, se nos va el segundo jugador del tridente. Después de que salió este Mané y ahora Bobby, ya nada más quedamos Salah. Y creo que fue un tridente que, bueno, histórico en esta última década. Campeón de Champions, varias veces finalista. Sin duda, Bobby es un jugador que, aparte de sus famosas celebraciones, trajo muchas alegrías al Liverpool. Y por parte de Milner, bueno, ¿qué podemos decir? O sea, es un histórico de la Premier League, como lo mismo es el Ashley Young y entre otros jugadores. Jugador que ya jugó en su momento en el Manchester City, suena para moverse esta vez al Brighton, otro equipo que puede traerle buenas alegrías. Sin duda, Milner es ese jugador que siempre está ahí y que cuando juega es muy rara vez que lo haga mal, y tal vez no sobresale como otros jugadores, pero cumple. Entonces yo creo que Milner se le va a extrañar mucho en Anfield. Es un equipo que sin duda Liverpool los va a extrañar a ambos, y les deseo mucha suerte a ambos en su futuro. Bobby, como tú comentas, todavía no se sabe muy bien a qué equipo va a parar. Ya había interés sobre equipos españoles, que el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y Milner, que sonaba ya para el Brighton. Entonces esperemos que Milner llegue al Brighton, porque sabemos lo que nos gusta ese equipo, y Bobby sabemos que tiene mucho mercado. Es un jugador que sin duda va a caer bien en cualquier equipo, como mismo lo hice en el Liverpool. Entonces, mucha suerte y ojalá les vaya bien a ambos.
Y dos históricos, o sea, ganadores de Champions, Premier League, prácticamente los seis títulos, sí. Siete títulos que se pueden disputar. Entonces, si Milner, 30 y pico de años, por ahí 36, 38, no sé. Pero estaba así, estaba en Newcastle por ahí del 2004, todo estaba Alan Shearer y míralo, aquí sigue. Y buena forma de Bobby despedirse con gol, marcó el primero. Y bueno, ya Liverpool prepararse para lo que viene, Europa League, poco a poco haciendo este cambio generacional, ya con los Gakpo, Luis Díaz, los Elliot, Jones, Darwin. Entonces, Veremos esta nueva cara de Liverpool, que sin duda pues es un equipazo. Y bueno, prácticamente ya acabamos con lo que estaba en juego. Vamos a repasar nada más un poquito la tabla. El Manchester City campeón con 89 puntos. El Arsenal, que goleó al Wolverhampton 5-0. El segundo con 84, como dije. Manchester United con 75, venció al Fulham 2-1. Newcastle, que empató 1-1 contra el Chelsea de visitante. ¿Qué opinión tienes de este top 4? Yo, de menos, hay dos que a principio de temporada no me hubiera animado a decir que iban a estar ahí, y justamente están en esas posiciones. Arsenal y Newcastle, ¿qué esperas, así rápido, breve, de ambos equipos para la próxima temporada?
De parte del Arsenal, bueno, fue una temporada bastante ilusionante. Desgraciadamente no cerraron de la manera que esperamos, por lo mismo que hemos comentado siempre, esa corta plantilla. Entonces tienen que pensar muy inteligente, hacer fichajes muy inteligentes para la siguiente temporada Champions, porque es muy difícil que la siguiente temporada de Champions puedan aspirar a algo si no extienden su plantilla, porque sabemos que la parte más importante de la Champions es estos últimos 2-3 meses, que es cuando el Arsenal normalmente empieza a bajar. Y por parte del Newcastle, bueno, como tú mismo comentas, yo creo que de, no sé, imagínate, 10 personas, uno o menos, o sea, uno o cero te decían que este Newcastle iba a estar en puestos europeos, y se quedan en Champions, aferraron a lo que se puede decir que era su máximo lugar a aspirar, que era Champions. Un equipo que, bueno, sabemos que en verano lo compra, es comprado por dueños saudíes, árabes, y ficharon muy inteligente, hicieron fichajes bastante inteligentes, y pues esta temporada, bueno, la siguiente temporada lo tendremos en Champions. Muy inteligente, digo, muy interesante lo que puedan hacer, y lo que comentamos tú y yo el podcast pasado, tal vez si se extienden de la Champions, puedan enfocarse tal vez en el mismo Europa League, quedando en tercero en puestos, digo, en fase de grupos. Si se enfocan en la Europa League, creo que pueden ser candidatos. Ya vemos que esta misma temporada la Europa League pues tiene equipos que pueden competir contra el Newcastle. Entonces, ¿por qué no decir que este Newcastle puede aspirar a puestos, digo, a un trofeo en la siguiente temporada, como puede ser la Europa League, en caso de que no lleguen a hacer lo que quieren en Champions? Y nada, como tú mismo comentas, 2 de 4 equipos que yo jamás hubiera esperado que hubieran entrado en Champions, lo hacen con proyectos bastante interesantes, jugadores muy interesantes, y emocionado por ver qué va a ser de estos dos equipos la siguiente temporada en Champions.
Bueno, sin duda el Newcastle va a traer ahí algún pez gordo, lo decías con lo de Madison, y yo creo que todavía van a traer a alguien de renombre para dar un golpe de autoridad fuerte. Y el Arsenal, igual, una lástima, pero la gasolina se acabó. Los quiero ver en Champions. Me va a ser interesante cómo van a lidiar con ambas competiciones, porque no se me hace en el tipo de plantilla que pueda pelear, sin lugar a dudas, por las dos al mismo tiempo. Pero bueno, poco a poco. Igual yo al Arsenal no lo había puesto, como dije, dentro del top 4. No me había sorprendido. Es más, me sorprende más, deja tú la carrera que tuvieron, que queden en el top 4, a que hubieran quedado hasta fuera de competiciones europeas, porque bueno, claro, yo contemplaba al Chelsea, contemplaba al Tottenham, y el Arsenal creo que en cuanto a plantel está un poquito abajo de ellos. Bueno, el Tottenham ya no sé, y el Chelsea con toda la millonada tampoco, pero sí, de menos en cuanto a inversión y demás, pues sí están por arriba esos equipos. Quiero mencionar los máximos goleadores, el top 10, y qué te parece si lo platicamos un poquito. Va. El primero es Erling Haaland con 36, una locura lo del noruego, a 2 goles del gol por partido. Después Harry Kane, que lo hemos elogiado mucho, porque a pesar de que tiene un equipo que no cuaja, él termina haciendo goles por donde sea. Ivan Toney con 20, es el tercero. Mohamed Salah, cuarto con 19. Y para culminar el top 5, Callum Wilson, Haaland MVP y los mejores elogios para el noruego, ¿no, Arga? Una locura.
Un crack. O sea, un crack, está a punto de jugar su primera final de Champions, puede llegar a ser campeón en su primera temporada con el Manchester City. Están a punto de ganar ese triplete que queremos todos los citizens. Y Haaland, ¿qué se puede decir del noruego? O sea, balón que le ponían en el área, balón que metía. Es cierto que estos últimos 2-3 meses tal vez no metió los goles que se esperaban, también porque el Manchester City se empezó a enfocar un poco en Champions, pero yo me acuerdo que a principio de temporada era algo de locos, y estaba a punto de romper, o sea, bueno, se pronosticaba que iba a romper todas las estadísticas, así mismo lo hizo en su primera temporada, ya se volvió máximo goleador de esta liga. Y nada, o sea, ojalá se quede muchos años este jugador, porque si es así, nos va a traer muchas alegrías a los aficionados del City.
Y me acuerdo que al principio, así principio, en la Community Shield contra el Liverpool, que falla una oportunidad en el área chica, ya estaban empezando que no, el noruego y la Premier y en Bundesliga, pues todos meteríamos goles y ¡pum! Llegó para hacer 36 goles en su primer temporada de Premier League. Está muy joven. Y como dices, ese arranque en Premier fue arrasante. Y veremos en cuanto a FA Cup y Champions League que si se puede ganar ese triplete, que sería histórico. O sea, lo hemos dicho, ganarlo fuera de Inglaterra es complicado y en Inglaterra todavía más. Y bueno, en cuanto a asistidores, tenemos, para no variar, a Kevin De Bruyne, el belga, qué espectáculo. Mohamed Salah, bueno, Kevin De Bruyne con 16, Mohamed Salah con 12. Trossard, en una combinación con el Arsenal y el Brighton, con 12. Michael Olise, del Crystal Palace, empatado con Bukayo Saka, ambos con 11. Y en quinto, Riyad Mahrez. Sí, jugadores de una calidad impresionante. Y finalmente, por dar un dato más, el mayor jugador con más porterías imbatidas, David De Gea, el español tan cuestionado. Sabemos que esto de las porterías imbatidas, para mí, siempre lo he dicho, es igual de meritorio del portero que de la defensa. Entonces, bueno, no sé si quieras agregar algo más, Arga, de este final de Premier League para, pues sí, anunciar ahí las finales de Conference, Champions y demás.
Pues nada, o sea, bueno, hablar tal vez un poco de los tres equipos que ascienden, los tres equipos que vamos a tener la siguiente temporada, que es el Burnley, el Luton, así se llama, ¿no?
El Luton Town, ajá.
Ajá, y ¿qué otro equipo se me olvida?
Es Burnley, Sheffield y Luton Town.
Y Sheffield. Bueno, sabemos que el Sheffield y el Burnley ya los habíamos visto hace una temporada y el otro hace dos, que nos dieron jugadores con el mismo Ramsdale y así. Nick Pope, son, bueno, equipos que han dado sus estrellitas ahí en la Premier. Estamos muy emocionados, el mismo Tadeo ya, si nos escuchará, estará emocionado también de ver a su equipo de esta temporada. Y este nuevo equipo, que la verdad yo no tenía, o sea, lo había escuchado alguna vez, había visto alguna vez que sí, alguna noticia, pero no sabía mucho de él. Sabemos que el mismo estadio es el mismo, está sobre la construcción de algunas casas, entonces va a ser gracioso, interesante, y pues ya veremos qué le para a estos tres equipos la siguiente temporada.
Sí, totalmente. El Burnley con un estilo totalmente distinto, ahora con Vincent Kompany, la leyenda del City, que tiró a la basura el estilo de Sean Dyche, dijo: yo aquí, posesión de balón y presión arriba. Y bueno, el Sheffield, que ya sabemos en su casa es peligroso. En su momento, cuando ascienden a Premier League, estuvieron muy cerca de estar en Europa League, en competencias europeas. Y bueno, lo de Luton que comentas, que sin duda ya dijeron que tienen que meter 10 millones de libras para hacer funcionar el estadio, para acondicionarlo para transmisión de Premier League y demás. Pero bueno, a cambio de los 170 millones que les dieron por ascender, pues no es ni,
nada.
Ni el 10%. Y sí, cifras que solo se pueden dar en Premier League. Y bueno, ya haremos algún programa especial hablando únicamente de los tres ascendidos. Ya lo saben, un especial con equipos del Big Six, con invitados y todo, para que estén pendientes. Pero antes, bueno, recordarles que el West Ham juega contra la Fiorentina el próximo miércoles 7 de junio en Praga por la Conference League. Si ganan los Hammers, estarán en Europa League la próxima temporada. O sea, además del Brighton y del Liverpool, podemos tener a los Hammers ahí. Y ya lo saben, Manchester City Inter, sábado 10 de junio desde Estambul. Esperen previas postpartido para cubrir al Manchester City. Y bueno, estén pendientes porque se acaba la Premier League, pero empiezan dinámicas que vamos a tener con invitados, con mercado de fichajes, que pues sí, para no extrañar tanto la Premier League, ¿no, Arga?
Así es, va a ser tenemos proyectos, vamos a estar sacando ideas interesantes en estas semanas, en este verano. Entonces esténse atentos porque se viene un mercado movido, se viene un verano muy movido en la Premier League y también en Premier de la Mexicana. Entonces estén atentos.
Sí, como dices, hay que también disfrutar, hacer que se nos haga menos pesado esta espera. No tenemos torneo internacional tan importante en esta ocasión. Bueno, ahorita se está jugando el Mundial Sub-20, pero de selecciones mayores, más allá de la Copa Oro, no tenemos ni Euro, ni Copa América, ni nada de eso. Entonces, bueno, esperemos hacerles amena la espera. Y pues nada, Arga, ahora sí que despedirnos.
Ya, listo. Entonces esperemos que lo hayan disfrutado. Y nada, les mando un saludo.
Y saludos, un abrazo. Y bueno, estén pendientes. Cuídense.